Bienvenidos a un nuevo episodio de Dear Chama. Si me están viendo a través de YouTube, por favor, recuerden de suscribirse a este canal, darle me gusta, compartirlo. Si por el contrario, tú estás en Apple Podcast o Spotify y te estás dejando entretener con esta voz melodiosa que yo tengo, pues también déjame un review y comparte el episodio con todo el mundo. Hoy estoy súper contenta porque voy a tener a uno de mis grandes amigos en este episodio. Es un Dear Chamo que me encanta. Se llama David Comedy.
Aquí estoy. Aquí. Hola, ¿cómo están?
No se aguantó, tenías que venir.
Yo estoy aquí sentado, pero me asomé.
Si asomo, ¿te quieres sentar las piernas?
No.
Si quieres sentarte las piernas, podemos hacerlo así. Este episodio va a estar buenísimo, porque yo quiero preguntarle a David, bueno, los que no entienden, David.
David.
Le quiero preguntar, ¿cómo hizo para darse cuenta que ya era un adulto? ¿Cuáles son los tips que nos da para sobrellevar la adultez? Y que nos haga un repaso por las mejores voces que logra hacer a través de sus imitaciones.
Bueno, niña, pero dale rápido, porque estoy apurado, ¿viste?
Bueno, vamos a todas las fans, no se pierdan este episodio, está buenísimo.
Ajá. Vamos a comenzar este episodio ya mismo porque este hombre está que quema.
¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.
David Comedy.
¿Perdón?
David Comedy.
No soy David Comedy.
David Comedy.
Claro.
Se me olvida, es que tienes que captar ese inglés así.
Sí, me cuesta.
Mira, estoy feliz de que estés aquí en este episodio.
No, yo estoy feliz de verdad que me haya autoinvitado, porque yo me autoinvité a este programa, porque ella sabe que yo me la paso aquí en Nueva York y es incapaz de... Esto se va a editar, pero dale para adelante. Incapaz de editar, de invitarme.
No.
Pero yo estoy feliz porque ella no es la única chama que está aquí en Nueva York. Hay varios chamos que tienen... Bueno, que yo no soy tan chamo ya.
¿Tú no eres chamo?
No.
¿Por qué no? Mira que este episodio se llama Dear Chama, entonces es como
pero
para chamos.
¿Ese nombre es por ti?
Es por mí.
¿Con 42 años?
¿42 años? Mira, a mí no me importa decir la edad. Yo tengo 33 años. La edad de Cristo.
Te van pero, a crucificar.
A ver, ¿por qué tú dices que tú no eres un chamo?
No, yo me considero un chamo.
¿Tú eres un chamo?
Sí, yo me considero un
chamo. ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que chamo, o sea, la palabra chamo va con actitud? Con
18 para abajo, creo que sí. No, yo difiero de eso.
¿Por
qué? De hecho, en mi casa, yo soy más mentepollo, y no quiero decir que los chamos tienen que ser mentepollo, pero tienes mentalidad de niño. Soy yo más que a mis hijos.
¿Por qué? ¿Qué haces? Un ejemplo.
Porque,
o sea, una situación.
Esa es la parte cuando a mí no me gusta que me hagan una entrevista, porque dices, ¿por qué? Concha, ahí es donde viene la parte incómoda.
¿Por qué?
Porque cuando estamos hablando de algo serio, yo siempre saco un chiste allí y ellos no saben si de verdad le estoy hablando en serio o me estoy jugando, pero ya.
Tú
ya
sabes que siempre dicen eso, que las personas que tienen relaciones de todo tipo con un comediante, o sea, no solamente una relación amorosa, sino la relación padre-hijo, la relación de amigos, la relación de tíos, siempre dicen como que, ay, no vayas a sacar un chiste de esto.
Sí,
y de
total.
Repente te insiste, ay, saca un chiste de
sí,
esto.
Total.
¿No te pasa? Totalmente.
Sí, siempre... te dice, eso está bueno para tú.
Ajá.
Y cuando lo hagas te acuerdas de mí. Y ojalá yo esté en el show para que me nombre. No, ese es como cuando tú dices, yo te amo. Ah, estás jodiendo. Es en serio, te amo. ¿Por qué no le creen a uno por el tema
es
de la
comedia? Es verdad. No siempre está mal que no te crean, porque yo nunca quiero que me crean cuando yo digo que me piropean una ropa, yo digo, está la orden, y eso se me sale. O sea, no lo estoy pensando.
¿Tú me piropeaste esta camisa?
Yo te la piropeé, y te juro que me puedes decir, está la orden, me la voy a poner, porque me encantan esos estilos así.
Bueno.
Claro, yo le haría un nudito aquí.
Yo estuve a punto, pero...
lo va a hacer. Mira, David, sabes que quiero aclarar que dijiste que te autoinvitaste a este podcast, pero lo que pasa es que tú me llamaste literalmente y me dijiste, mañana llego para allá y me voy pasado mañana.
Claro.
Ah, entonces tengo que aprovechar hasta el máximo.
Claro.
O sea,
porque soy muy expensive.
Eres expensive, me encanta. Mira, retomando un poquito lo que te estaba preguntando el chamo, porque tú sabes que este podcast yo lo hice con la intención de hablar de cosas que yo como adulta no me gustaba lidiar con ellas. ¿Verdad?
Como por ejemplo.
No sé, mira, así sea pagar un bill. O sea, la responsabilidad de que si me voy a mudar a un sitio y tengo que ir a hablar con la compañía para que me pongan el bill a mi nombre o que me llegó el bill más caro ese día y por qué.
No. Hay algo peor en este país. Es
¿qué?
Cuando hace la declaración de los taxes.
Ah, no. O sea,
chamo, yo,
o sea, no
yo necesito a mi mamá en este momento. Mamá, házmelo tú, una cosa así.
Mira, pero es que me pongo bruta.
Yo soy el... cinta negra en hacer mal los papeles de este país.
Yo llego, yo le digo al señor, mira, aquí está. O sea,
sí.
Hágalo usted, no me pregunte, gánese lo que me está cobrando, porque
claro.
No entiende esas cosas. Entonces, ¿hay algo a ti que tú digas que no te gusta de ser adulto?
Hay muchas cosas que no me gusta de
aparte
ser adulto.
Aparte de los taxes.
No, aparte de los taxes, que me estoy quedando calvo, que me están saliendo pelitos en la barba, que gracias a Dios...
¿Canas? Porque canas. Pelos tienes, pero...
Sí. Bueno, aquí tengo... Aquí está oscuro, pero abajo tengo canas. Y más
cuando
abajo tengo
abajo,
canas.
Te iba a preguntar, ¿abajo dónde? Porque
y más abajo tengo canas.
Tú dijiste abajo, no, no. Yo una vez fui para allá. Y yo...
No, no, no. Tú te imaginas que yo tuviera canas allá abajo. Yo me llamo David, pero él se llama...
Ruperto.
Ruperto. O sea,
don David.
Don Ruperto. El cano siguió así.
El chamo David, don David.
Don Ruperto, ya va.
Pero tú te diste cuenta, un momento en tu vida en que tú dijiste, ya soy adulto, porque en el caso de las mujeres, ves, por ejemplo, la menstruación, me vino el periodo por primera vez, no hay duda.
Claro.
En la adultez no hay algo que te hace clic, ¿sabes? ¿Cómo uno se va dando cuenta de eso?
Chama, cuando tienes chamo, cuando tienes hijos,
no,
la
yo
responsabilidad.
Conozco gente con hijos
inmadura. No, no, de ahí tienes que ser muy maduro y irresponsable, porque cuando tú eres chamo, no es que seas irresponsable, pero tienes que ser automático, o juro, tienes que ser muy responsable en todo. Por el tema de la crianza de los chamos.
Pero si tú estás diciendo que eres mente pollo.
¿Con... Pero por eso mismo, entonces yo siento que todavía, lo estoy haciendo todavía. Ya mi hijo tiene 24 años, 23 años. No, pero sí, yo creo que cuando me dijeron, mira, ya tienes licencia para manejar, yo soy un adulto ya. Porque cuando tú estás chamo, tú quieres ser un adulto ya.
¿A qué edad sacaste tu licencia?
A los 19 años.
En Venezuela se saca, bueno, que yo creo que a partir de los 16, ¿no? Puedes sacarla.
A los 19, pero yo estoy manejando de los 15 años.
Ah, claro. Así. Pero entonces, sí. A mí me pasó que el primer día que me sacaron la licencia, yo fui con mi hermana. Y ajá. Yo salí en Maracay, esto fue en Maracay, salimos en una autopista, no me acuerdo cómo se llama, y yo de una vez me atravesé, me incorporé a la autopista, ¿no? Fue como que entré poco a poco al carril, no. Que no, yo de una vez... y
carros.
Me mentaron la madre, pero horrible, y me paró la alcabala, y yo estaba como orgullosa que me estaban parando, porque era la primera vez que yo iba a sacar la licencia.
¡Qué bueno!
Y mi hermana estaba, pero sí. Bravísima. Y no, nada, yo
y tenías tus 20 bolívares, agarra para el pollo, ya soy adulto.
No, yo no sabía nada de eso. Yo el tipo me dice, señorita, y yo, orgullosa. Y cuando
¡señora!
Yo volteo con la sonrisa de la mi hermana así, me la quitó, ¿sabes? La
sí, sí.
Y yo dije, ok, no, bueno, le di la... Mi hermana tuvo que pedir perdón porque
sí,
me explicó.
Y le dice, con cuidado, señor, que es nueva.
tenía 18 años. ¿Y tú recuerdas una edad,
y el policía cómo te paró de papel y tu tijera?
Y que no maduré.
Papel de tierra.
Lo voy a hacer aquí. Cuando me paré en el oficial de inmigración.
Papeles.
Papel de tierra.
Sí, sir.
Sí, sir. Mira, la pregunta que te iba a hacer ahorita, creo que me la respondí yo misma, porque te iba a decir, ¿cuál es la edad en la que has hecho más estupideces? Pero me imagino que la edad de ahorita, porque esta conversación...
No, sí, yo toda la vida he hecho estupideces, toda la vida he hecho locuras.
¿Qué llamas tú una estupidez, por ejemplo?
Estupidez, por ejemplo... Coño, hay muchas cosas estúpidas que uno hace en la vida. Por ejemplo...
Pero estúpidas divertidas y sin consecuencias
no,
graves.
No, estupideces pues. Como, por ejemplo, hacer un reclamo en público a alguien que...
Yo no puedo hacer reclamos.
¿Por qué?
No, porque soy demasiado penosa. O sea, sí. Yo tengo una mezcla...
No, pero yo me refiero a por ejemplo, en pareja. ¿Me entiendes? Yo he hecho estupideces así como que, coño, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué estás mirando al tipo? Y yo después digo, qué estúpido soy para estar poniendo...
¿De verdad? Sí. Yo no reclamo por eso. A mí me gusta mirar
no,
en
no,
pareja.
No, yo, eso fue...
Bucear en pareja. Sí, me encanta.
¿En serio?
Sí.
¿Y te gusta que tu pareja también bucee?
Sí, y soy consciente con esa decisión.
¿En
¿sabes?
Serio?
No es que lo digo y de repente pasa que la otra persona está viendo a alguien y me
esta
molesta.
Entrevista va a cambiar totalmente
sí,
a partir de ahora.
De repente vamos sí, a bajar las luces.
Sí,
sí. Sí,
no, cosas estúpidas como... no sé, pasarte un semáforo sabiendo que tenemos, o sea, vainas que tú dices, coño, pero ¿por qué?
Porque lo hice.
¿Por qué lo hice?
Claro.
Estoy a dieta y me va como una hamburguesa y coño, pero ese, coño, me parezco estúpido.
Pero eso está bien,
porque... No, eso no está bien.
Claro que sí.
Soy triple XL ya, ¿entiendes? No me vas a entender.
Pero está bien, porque yo no creo en los extremismos. Yo no llamaría eso una estupidez. Yo creo que salirse de la dieta en algún momento es algo relax. ¿Sabes? No lo veo como un
pero
castigo.
Pero yo lo hago siempre.
Bueno, pero entonces, pero ya eso no sería estupidez. Yo creo que ya eso es como un nivel de disciplina que quieres alcanzar. Pero yo creo okay. Que darte un gusto, no, es una estupidez. Yo creo que una estupidez sería, por ejemplo, que te cae mal alguien y te dice, okay. Pásale agua, pum, la escupes. No, la vengativa, ¿no?
Y he hecho cosas peores. La verdad.
¿Qué has hecho peor?
Y he hecho cosas peores.
Coño, como un no. Moquito en un pan, pum.
No, no, he hecho cosas muy peores.
Pero ya, yo pensé que muy lo del moco peor. En el pan, no había algo
no,
que
no, chicos, eso es live para que yo lo hice.
¿Cómo que hiciste?
Mi mamá vendía helados.
¿Y qué hiciste?
De vasito. Ajá. Y había una chama súper odiosa en el barrio. Y yo le vendí el helado. Y yo hice algo antes de darle el helado.
¿Será la mía?
No.
Fuera chinazo.
No fue con la lengua.
¿Pero qué?
Y después yo la vi lamiendo el helado y yo, oh yeah. Así pero, te quería ver.
Pero ¿y por qué que pudo haber hecho esa niña tan odiosa?
Porque era muy odiosa y no me paraba bola, aparte que no me paraba bola.
Eso pues. Es lo que pasaba, eso es lo que pasaba. Sí.
Qué y yo la veía así, camarita.
Qué miedo. Qué yo, miedo. Oh, yeah. Y volvió a comer helados. Ese era su postre favorito,
siempre
su sabor favorito.
Helado.
Y siempre pedía ese. No, sí, pero yo creo que me lo despacha David.
Sí, sí. No sé, le pone un toque.
Y nadie nunca se enteró de eso. ¿Tu mamá?
Lo estoy confesando aquí, ¿oíste?
Chama, ¿de dónde es que? De Puerto La Cruz.
Barcelona.
De Barcelona. Sí. Si comías muchos helados en una
ay,
casa
no,
por ahí, mosca,
ay,
hazte un
mío
estudio ahorita. Que la miste bola.
No bola.
¿Qué edad tenías ahí?
Como 16 años, 17
¿Eras
años.
¿Eras grande, David?
Sí, claro,
David.
Claro. Sí, pero bueno, ella también era grande.
¿Algo vengativo que hayas hecho ya grande que se pueda contar?
Verga. Vengativo de grande. Así como matar una frustración cuando era...
Bueno, algo que hayas hecho, eso es una venganza que le hiciste a esa niña. Alguien
sí
que te caiga mal ahorita y te vengaste de esa manera.
No, no, de verdad.
Yo dije
que...
cosas santas, escupir el trago.
No, sí, santísimo, pero lo mío es más...
Bueno, pero... Sí.
¿Y la verdad?
Mira, yo no he recordado cosas así que sea con mis amigas, pero sí recuerdo muchas veces que yo era muy agallúa. Yo no sé si esa palabra existe o es algo que yo adopté con mis primas.
¿Cómo sería agallúa en inglés?
Agallúa es chicrinqueado.
¿Cómo es chicrinqueado?
Chicrinqueado es como tu mamá te dice que hagas algo y yo... O sea, lo hacía, o me decía que no hiciera algo y yo no lo hacía.
Pero agallúo no es cuando es alguien que es mezquino, sería agallúo.
De verdad, ¿ves? Claro. Entonces lo uso mal. Agallúo para mí es como sí, nerd, como que no me daba, me daba miedo hacer algo que fuese en contra de lo que mi mamá decía que era bueno, ¿sabes?
Okay.
Entonces, no
llevas la contraria, ¿era?
No, yo no llevaba la contraria, mi mamá me decía, no patines, no te lances de ahí, yo no me lanzaba. Entonces yo veía a mis primas.
Suena agalludo.
Yo no sé por qué yo soy agalludo.
Se ha huevoneado, se ha chantado.
Pero como los huevos vienen de la gallina, y es agalludo, tal vez de ahí lo
agallo,
hice.
Agallo, ay no. Y agalludo viene de los huevos de la gallina.
Bueno, por eso tal vez lo relacioné por ahí.
Ya.
Tal vez lo relacioné por ahí.
Sí.
Tú siempre le hiciste caso a tu mamá.
Señores que están viendo esto en YouTube, comenten qué significa agalludo ahí para que le expliquen.
O sea, ya pues sí, depende del estado, tal vez depende del estado. ¿Tú en algún momento le hacías cosas que tu mamá te decía, no hagas eso, tú las dejas de hacer?
Siempre, no, yo siempre contradecía, yo era muy rebelde.
¿Y ahora cómo haces con tus hijos?
No, ellos tienen que hacer lo que yo diga.
No, ahora
yo con
qué?
Mis hijos le doy mucha libertad, de verdad. Ajá. Le doy mucha libertad, son excelentes estudiantes, no tienen vicio. Y yo digo, si hubiese sido exigente así con mis hijos, yo creo que son más rebeldes.
Tú sabes que una de las cosas que yo he disfrutado más en la vida es que mi sobrina, yo tengo 33, mi sobrina tiene 17 años. No me imagino cómo sería eso con un hijo. Y yo me acuerdo cuando mi sobrina nació, yo la tenía en mis brazos. Uh-huh. Y me acuerdo que le dije a mi hermana, ay, yo quiero pensar que mi sobrina tenga 21 años y podamos salir a fiestear juntas y ella tenga 35. Dije así, mi hermana que me lleva 13 años, dijo, cállate, que no quiero saber qué edad voy a tener yo. Entonces ella vino para acá y fuimos a Disney, hicimos muchas cosas y yo de repente, no sé cómo lo lograba, pero yo como que me salía de mí y nos miraba,
okay,
¿sabes? Y yo decía, estoy aquí con esta niña de 17 años haciendo cosas que podemos conversar ya de temas, tal vez ya no puede conversar, tener conversaciones con una a las que yo estoy acostumbrada a los 33, pero hay cosas en las que, temas que nos gustan mucho, ¿no? Y que están en el between de esas dos edades. Y yo decía, qué divertido hacer esto con mi sobrina. Entonces, ¿cómo se siente eso? Ya como, porque lo estaba haciendo yo como adulta, ¿cómo se siente eso? Que ya tu chamo tiene 24 años.
Lo máximo.
Y es, o sea,
lo
¿cómo
máximo
lo puedes escribir?
Y la conversación de mi hijo es, coño, marico, mira, marico, mira, marico. Coño, weón, mira, si eres pajú. Él me dice, y yo digo, este coño madre, yo a mi edad le decía, mi papá me volteaba la cara, o mi mamá me lanzaba las cholas petroleras esas que tenía como un boomerang para que la respetara. Y otra de las cosas de lo adolescente ahorita que tú no puedes mandar cena, que es en la edad de esta mi hija, verre, al chamo, yo respiro hondo, David, porque tú eras peor. Dime, hija, tal cosa. Estoy aburrida, qué fastidio, aburrida. Tienes internet, tienes Netflix, tienes Disney Channel, tienes HBO, tienes canales de televisión, tienes PlayStation, tienes un celular, tienes una tablet. Yo a la edad tuya tenía un televisor que había en 4 canales y yo era el control remoto. Y yo era el que movía la antena. Y mi mamá me mandaba a buscar. Y yo no le podía responder eso que tú le estás respondiendo. Que tú me estás diciendo a mí, yo no se lo puedo decir a mi mamá. ¿Por qué? Porque me lanzaba la chola. Oye, tú me dices esa vaina a mí, yo te lanzo una croc y cae ahí. ¿Me entiendes? Y son afortunados.
Mira cómo cambian las cosas. Te lanzaban una chola, tú lanzas una croc.
Una croc, exacto.
Y antes te lanzaban una de madera.
No, yo le decía.
Una sola madera.
Yo nunca le he dicho a mi hijo, estás castigada. Porque yo sé que siento que esa vaina es para película. Exacto. Estás castigada, jovencita. No vas a salir de tu habitación. Te voy a quitar el celular y el auto. Yo, mi hija no tiene carro y el teléfono, ella no puede vivir sin eso. No puedo. Es peor. Entonces, otra de las cosas que mi mamá decía, yo decía, mira, pero tú, pero no me, le hables así. Me dice mi hijo, pero papá, no le hables así, ¿vale? Que, y yo, ¿por qué? Se va a traumar.
Ya.
Mi mamá me mandaba a mí a buscar la correa para joderme. Me decía, busca la correa para joderte. Eso era peor todavía, que tenía que
buscar.
Que
tú ibas y la buscabas.
Yo buscaba el arma aunque me iba a agredir.
¿Y qué hacía cuando se la daba?
Yo, dame, no, yo, listo, dale, dale, listo.
Yo le
ya,
diría,
feliz,
no,
ya,
lo encuentro, no lo encuentro.
Feliz, ya, listo. Y siempre la típica respuesta, a mí me va a doler más que a ti.
No, ¿sabes lo que peor? Yo me acuerdo de mis primas que decían, no me duele. Ay,
sí,
decir
sí.
No me duele.
Sí.
Eso venía con más fuerza.
Sí, pero era mi mamá. Mi papá nunca me puso el... Bueno, una vez sí mi papá me puso la mano encima porque yo era... Ay, yo era muy rebelde. ¿Tú sabes qué hice yo? Estamos jugando pelotique goma en la calle y pasó el maestro, nuestro maestro en Puerto La Cruz, se dice profesor, se dice maestro.
Bueno, pero es que maestro le decimos, yo también le decía maestro.
Pero en San Cristóbal es profesor. Yo vi en
a los del liceo, le decía yo profesor.
Ah, ya es profesor. Bueno, el maestro pasó, me acuerdo, maestro Nemesio, en un Malibú blanco.
Maestro Nemesio, es contigo, si estás viendo.
Sí, en estos días me vio y me dijo, coño, no pierdes de ser, él me mandó un mensaje en estos días por el directo de Instagram, y yo, no puede ser. Maestro Nemesio, no has perdido tu cualidad de chistosito, no sé cosa, siempre fuiste un jugador.
Del grupito de atrás.
El grupito de atrás, que por cierto, un saludo a la Titi y a Pacheco Media. Entonces, el maestro dice, mira, muchachos, ¿qué van a hacer ahorita? No, estamos aquí jugando pelotica goma, coño. ¿Se quieren ganar una vainita ahí para que me ayuden en el salón? Nos vimos las caras males. Nos fuimos corriendo para la escuela que quedaba a 3 cuadras de la casa y el tipo nos ha puesto un pote de pintura y una brocha. Y nosotros empezamos a pintar y como él sabía que yo dibujaba, y yo, doctor, profesor, maestro, yo soy dibujante, no pintor de...
Yo no sé que tú
no es lo mismo decir... grandes pintores como Shakespeare, a decir grandes pintores como Sherwin Williams, Montana. Y el profesor me ha puesto a pintar, y cuando terminamos de pintar el salón entre todos, y quedó bien bonito la vaina, nos dio a cada uno dos vainas de leche, eso quedó en el colegio. En el colegio daba un
lactobisoy, una vaina así.
No, no, de leche escolar, pero él nos lo regaló 2 litros a cada uno. Y eso fue el pago. Y yo, coño, no jodas. Cuando voy saliendo de la escuela, está mi papá con la correa en la mano. Arrechísimo, porque él siempre iba a almorzar y quería vernos a todos en la casa. ¿Y dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? Hasta que un vecino para jugar, nunca falta, dice, no, se fue con el profesor. Y me fue a buscar.
Pero no estaba haciendo nada malo.
Nada, porque lo que me dice, ¿qué tú haces aquí? No, yo vine a pintar salón. ¿Y por qué tú estás pintando salón? O tú viniste aquí por un pote de leche y yo a ti no te mantengo. Y yo, ay, culpa. Y yo no, yo no lloraba porque están mis amigos.
¿Y que no le explicaste, papá?
Yo le decía, pero no, es que no, se puso
un ojo. ¿Y volviste a pintar?
Y le dijo un verguero al maestro, mira, mamá, huevo. No sé. Y él, la vaina quedó así. Después, el otro día, eso fue un sábado.
¿Te quedaron ganas de pintar?
El lunes ir a clase y verle la cara al maestro. Y todos, y los compañeros míos, no, eso fue horrible.
Pero fuiste el único que le pegaron del grupo.
Esto se lo he contado a ti y a mi psicólogo.
No, pero a ver. Y bueno, y por eso fui la primera vez a terapia.
Sí, exacto. Y mi papá, la única vez que me puse la mano encima.
Pero, ¿y qué le dijiste? Al final no hablaste de eso.
No, él lo que entendió es que yo hice eso porque el tipo me dijo que me iba a pagar con leche, coño chinazo. Yo... Coño, edita esta parte porque te iba a pagar con leche. Y yo, coño, vamos. No, él a mí no me dio nada. De hecho, yo lo iba a hacer porque me nació hacerlo, ¿no?
Claro, yo creo que tal vez tu papá pensó, y tal vez fue así, que él se aprovechó de ustedes más bien, porque sí. Él les dijo, él se quieren ganar algo.
Y
¿no?
Después
les
el maestro mandó a llamar, los mandó a llamar a mi papá y a mi mamá, y él no fue, y fue mi mamá. Y después ella regresó, ay, Emilio, pero es que... Maestro.
Y él no se metió cuando pasó ese problema, el profesor se quedó así como que si me meto
traumado,
me pegan a mí también.
Claro, traumado. Hubiese sido que en este país no joda, tú hubiese preso.
A mí me pasó fue que mi mamá siempre me decía, no te dejes pegar. Si alguien te pega, tú pega, pero te tienes que pegar primero. Nunca, claro, nunca vas a salir tú como una loca a pegar.
Claro, pues.
Lo que le faltó decirme es que tenía que haber una razón muy grande para pegar, ¿sabes?
Claro.
Entonces, me acuerdo que me llegaron a buscar y nos tenían castigados porque nos dejaron castigados 5 minutos más. El timbre sonó a las 12 y eran las 2:05 y nos decían que todavía no podíamos salir, que teníamos que esperar otro rato. Pero llegó la señora que me cuidaba, que era como mi abuela, y se para en la puerta y yo digo, ay, ya me llegaron a buscar, y yo me paro. Y mi amigo, mi profesor, dice, no, siéntate que no te vas. Y mi amigo me hace así, Strike. ¿Tú sabes qué? Decíamos cuando te daban un regaño, no sé si te pasaba que tus amiguitos decían así, Strike. No sé, en mi pueblo decían mucho así, Strike. No. Entonces yo, Strike. Yo tenía una cantimplora de esas que son redondas y tienen un cosito aquí.
¿Y estaba todavía con hielo?
Tenía agua, estaba full. Y, ¿sabes? Estaba por fuera así como que tenía el líquido, que sí, está sudada, así como algo sudada. Entonces él me dijo así, Strike. Y yo lo miré, le di 3 vueltas a la cantimplora y se lo lancé. Y entonces me sentaron otra vez
por media hora.
Y entonces llamaron a mi mamá y le pregunté que por qué yo tengo esa actitud. Y yo creyendo que me las voy a comer todas, respondo primero. Y yo, pero es que ella a mí me dijo que cuando me peguen, yo pegue. Y entonces ella me sentó y me dijo, pero no te pegaron. Sí,
me pegó en el corazón.
Me pegó en el corazón, mamá. Mira, yo tengo 2 juegos que hago en este podcast. Uh-huh. Uno es de frases.
Ok.
Entonces yo traje una frase.
¿Y el otro?
El otro, pero aguántate.
¿Y el otro es qué?
Es un test de la adultez. No tienes que quitar la ropa. No son frases, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, ya que tú puedes hacer varias voces, pues yo me quería lucir con esas frases.
¡Wow! Nunca me habían preguntado eso.
No te habían preguntado
eso. Nunca me habían puesto a hacer voces.
Ay, no, es la primera vez. Me imagino tu nervio.
Hoy me está...
Yo te voy a preparar...
Envirgando aquí.
No, yo no. A mí no me pongan ese compromiso público, por favor. Mira... Yo quisiera saber, esto me va a hacer risa, ¿cómo le diría Osmel Sousa al mecánico que el carro está recalentado?
Ya, yo tengo que meterme en el personaje. Ay, Dios mío, se me subió la temperatura. ¿Qué hago? Ay, señor mecánico, menos mal que estoy llegando al taller. Ay, empújamelo. Osmel, se lo empujo. Ajá, y después, ¿qué hacemos con el carro? Bueno, empuja el carro también. Mira, eso no sé, eso hirvió, hizo puf, pop, pop, pop.
¿Cómo hizo?
Pop, pop, pop. Dios mío.
No, tú te imaginas, de verdad.
Oye, que yo estoy imaginando más.
¿Qué carajo? Llegará con una bufanda, además.
¿Pero qué sentía? No sé, hacía tucu, 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 tucu. Y después hizo pop, pop, pop. Y echó un humero.
¿Y cuándo fue la última vez que le hizo servicio al carro, señor Osmel?
Bueno, yo te soy sincero. La última vez que a mí me midieron el aceite fue hace como 3 horas.
¿Y la palanca le funciona bien, señor Osmel?
No, yo pensé que era sincrónico. Me da rabia, es automático. Esa palanca está estática ahí. Y a mí me gusta moverla. Coño, Mel, culpa de ella.
Segunda opción.
Ajá.
¿Cómo haría Florentino Primera un reclamo porque le cortaron la luz?
Llamando a ver.
Aló, aló, Corpoelec, aló. Me pusieron una canción, mi amor. Está bonita, está buena la melodía. Ayer te vi y de una... aló, mira, mi amor, estoy llamando porque me colgaron.
Intenta otra vez, mi amor.
Aló.
Aló.
Hola, ¿cómo estás, mi amor? Tú tienes una voz de una fan enamorada, hermosísima. Mi amor, me acaba de cortar la luz y estoy a oscura. ¿Y sabes qué? Aló, tienes una voz hermosa. ¿Sabes qué? Te voy a demandar, ¿oíste? Porque me robaste el corazón.
No sé, una cualquier vaina.
No, pero está buenísima, está buenísima. Ahora, tercera.
No veo nada.
¿Cómo atendería Fernando del Rincón un restaurante de tacos?
Yo lo pondría más difícil, como, bueno, tú eres la dueña del programa.
No, ¿cómo?
Un restaurante chino, pues.
Un restaurante, bueno, ¿cómo atendería Fernando del Rincón un restaurante chino?
Como un mesero.
Como un mesero.
Buenas tardes, ¿qué tal? Les habla Fernando Rincón, arroba Fernando Rincón. Yo soy Fernando Rincón. Quien lo va a atender hoy, nuestro hashtag de hoy es hashtag ¿cuándo usted va a venir para acá? Dígame, ¿tiene la orden lista? Chop Suey, ¿cuál quiere? ¿El 69? 69, dígale a su esposo que se la haga. Pero 69 son pollitos, chop suey con arroz y tajadas. Porque el dueño es venezolano, el de restaurante chino.
Atendiendo. Una carótica.
Pues la carótica, pues tenemos frijoles. ¿Ah? ¿Con azúcar? ¿Usted está loco, güey? ¿Cómo le voy a agregar azúcar a los frijoles, güey?
¿Tiene hallaca?
¿Ah?
¿Hallacas?
Pues hallaca hago yo y la mesera también y la de la cocina también.
¿Tiene mayonesa para la hallaca?
Oye, pero no me falta respeto, güey. ¿Cómo le va a agregar mayonesa a la hallaca, güey? Eso es una falta de respeto, güey. Tiene que agregarle picantes, güey. Que eso es lo que le da el sabor. ¿Alguna otra cosa que quiera? Porque yo estaba mirando para acá si usted es la que me está pidiendo. Dígame. ¿Qué más quiere? Pero dígame rápido, güey.
Un bollo pelón.
¿Un bollo pelón? Uh-huh. Se lo afeito. ¿Qué otro? Coño, Fernando.
¿Cómo vendería Homero Simpson en una arepera maracucha? Otro mesero. Homero Simpson maracucho.
¿Aló, aló? Ay, verga, pues tiene que tener un acento. Mi alma, ¿qué queréis? Papi, vos te estás escuchando. Ay, vamos a venderles unas arepas cabimera. ¿Rosquilla? No, tengo mandocas. Y nos las tomamos, no en la taberna de Mo, sino para que Luis. ¿Hay aplausos insertados aquí?
No, pero yo los hago.
Gracias.
Tú siempre, o sea, yo no sé si te lo han preguntado antes, pero me da curiosidad porque a pesar de que somos amigos desde hace que como 5 años.
Más o menos, sí.
Y voy a contar esta anécdota y me voy a acordar hacer esta pregunta aquí. Fuiste el segundo show que abrí en español. El primero se lo abrí a Honorio Torrealba y el segundo te lo abrí a ti. Y fuiste una de las pocas personas que no me ha pedido, que lo entiendo, que te dice, ay, pásame para ver tu set, no. ¿Sabes? Y yo estaba empezando y no me acuerdo. Fue a través de un amigo que es el dueño del local donde te estás presentando. Y yo le dije, Leo, me viene David Comedia, yo me quiero presentar. Y él me dice, claro que sí. Y yo me acuerdo que yo le dije, dile que si quiere yo le mando mi material. Y él me dijo, no me pidió nada.
Tú estabas ese día y ese día estaba Roberto TV y estaba el Catire.
Estaban ellos ahí.
Roberto TV que tenía 1,000 seguidores. De hecho, Roberto. El Roberto TV, la cuenta de él era roberto.05, una cosa así. Y yo le di varias opciones, chamo, está el Roberto TV. Ajá. Y le di esas opciones. No quiero como que, ay, gracias a mí. No, Roberto, ahorita estuve en la película Simón, me enorgullece el alcance que ha tenido. Y cuando yo le di al Roberto TV y él lo cambió, coño, a mí me gustó, pues.
Te gustó porque una gente escucha.
Me paró, porque hay unos que son así como, coño, déjame ver, porque es que...
Bueno, es que eres una de las primeras personas que me paró bola, es que no hay otra forma de decirlo, que me paró bola, así como que, mira, sí, chavo, ven acá. Ajá, entonces, quería contar eso porque estabas hablando de las imitaciones que estabas haciendo. ¿Cómo tú te diste cuenta que tú tenías esa habilidad para imitar gente?
Mira, en mi casa, mi papá imita voces, mi hermano imita voces.
Pasa que tú eres el único que empezó a vivir de eso.
Exactamente. Yo le dije a mi hermano Piquelante. Mi hermano mayor también. Mi hermano mayor es un jodedor que me decía, cuando trabajamos los dos en venta, y él trabaja con... Yo trabajo con alimentos Kraft y él trabaja con...
¿Con alimentos qué? ¿Otra?
Kraft.
¿Otra? Al final.
Kraft. Y él trabajaba con Maggie, Nestlé. Y me decía, mira, me llamó un cliente poniendo por ti igual. Coño, el que dice... ¿Qué pasó, David? No sé cosa. Chamo, yo me cagué la risa.
¿Eso te lo decía tú?
Mira, va a pasar por el cliente y tal. Yo, coño de tu madre. Bueno, ya yo sabía de qué me estaba hablando. Ajá. Tiene esa facilidad. Y él, y yo hago la imitación de Chávez y mi hermano la hace también perfecta. Pero él nunca le paró
que
esto.
Que yo no sabía que a mí, mis amigas, cuando yo cumplía años, me mandaban una nota de voz horrenda a través del BlackBerry, que, ajá, era Chávez felicitándome.
Sí, sí, sí.
Y yo tiempo después...
Eso fue viral, muy viral.
Tiempo después fue cuando después que te conocí, porque tú dijiste algo así, yo digo, ¿qué? Sí. O sea, ¿eres tú?
Sí, sí. Esa nota de voz mía corrió mucho en los BlackBerry.
En BlackBerry.
Y había una que corrió más, que era como decir un meme en Instagram, pero en ese momento Instagram no estaba tan fuerte como el pin del BlackBerry que hice mandando vaina. Yo me acuerdo que había una nota de voz que decía, los que quieran patria, vengan conmigo. Y las que quieran pipe también. Chami, la gente le escucha. Y yo más de una vez me pasó, que yo estaba, una vez me pasó en una panadería frente a mi casa allá en Barcelona, y yo estoy comprando mis canillas, no sé qué cosa, ¿Qué pasó, Puerto? ¿Qué te digo? ¿Qué te comiste? ¿Un recomado? Una bomba rellena, sí. 175, va a llevar a Belmont. Y yo, bueno, y estoy escuchando así, y están dos señores escuchando esa nota de voz, y los tipos cagados en la risa, coño, escucha esta vaina.
Y tú hacías la expectativa que les
di. Vengan conmigo, la quieran vivir. Coño, madre. Rolando Salazar, ese coño, madre, es buenísimo. Y yo así, casi que suelto las bolsas así, y, pero me la tenía que aguantar, pues.
Y no dijiste nada, no interviniste.
No, que la estaba diciendo, yo no, nadie me conocía eso. Fue una jodera que se armó por las notas de voz.
Ah, después dice y que después yo soy la que no reclama.
No, pero es que, coño, ¿cómo decirle, señor, que yo hice eso y cómo le demostraba? O sea, a lo mejor hacía la voz y decía, no, pero es que Rolando es el famoso. También me pasó mucho que yo llamaba a la radio y hacía imitaciones a la Mega. De la Mega me llamaban para hacer como Homer, como Homero. Y la gente me decía, comentaban en la calle, coño, chamo, hay un chamo que llama. Y yo me escuchaba así como que la gente comentando, yo, ese soy yo.
Ese soy yo.
No me atreví a decirlo, no me atreví a decirlo.
¿Y cuándo fue, o sea, cuándo te atreviste a decirlo? O sea, ¿cuándo dijiste? Yo tenía un profesor de actuación que me decía que...
Y el José Luis Useche.
José Luis Useche.
Useche. Un saludo a José Luis Useche.
Yo di clases con Useche en Actuando Ando en Caracas, ya lo conocí. Uh-huh. Entonces ellos nos decían mucho que cuando tú hacías tu descripción en Instagram, mucha gente colocaba aspirante actor o, ¿sabes?, aspirante a cantante. Entonces él fue una de las primeras personas que me dijo, tú no eres aspirante, tú ya lo eres, créetelo, ¿sabes? Tú tienes que creértelo tú para que la gente te lo crea también. Entonces cuando claro. tú... ¿Qué dijiste? ¿Tú te aspiraste?
Ya tú aspiraste. No, tú sabes que, bueno, volviendo al tema, y en la casa mi papá imita voces, mi papá decía, no, el jefe mío me llamó ahora, mira, González. Entonces, coño, igualito el jefe. Entonces, siempre en la casa tenemos esa facilidad para imitar voces. Entonces, llegaba un primo y preguntaba por mi mamá, por decir algo. Y entonces, mira, mamá, por aquí estuvo Pedrito. ¿Y qué te dijo? Bueno, mi mamá, o sea, yo no podía hablar yo, sino que...
Todo lo
actuaba. Es una vaina, exacto. Mira, una vez pasó que... A un primo mío se lo llevó la recluta, porque yo hice un video de
todos estos cuentos.
Y se llevó la recluta y tuvo 15 días desaparecido. 2 semanas que mi tía pensó que el hijo le había pasado algo malo, o se llevaron los extraterrestres. Y cuando aparece, fuimos a varios sitios, a la policía, a las clínicas, y no aparecía mi primo. En eso, como a las 12 de la noche, yo estaba viendo el diario Zapato Rojo, pues normal, en la sala. Y toca en la ventana, estamos viendo casa de mi abuela, todo, tú sabes. Esa casa de abuela que y la abuela tiraba un cuarto, ajá, entonces otro cuarto, exacto, se acabó el patio, platabanda, otra platabanda, ahí vivía toda la familia.
Todo el mundo, literal.
Entonces cuando mi primo toca la puerta, yo fui que le abrí. Y me dijo, coño, verga, primo, todo el mundo aquí pensaba que tú te habías muerto. No, coño, me llevó el servicio militar, la cosa. Y le tocó la puerta a mi tía. Mi tía sale y ve y se desmaya. Salió mi abuela, llegó el primo, un vecino del frente, llegaron unos primos míos. Llegaron, entonces al otro día mi mamá me dijo, hijo, y mi mamá en la noche dormía, abuela en la mañana, güey, mierda, este está aquí, coño, apareció. ¿Qué fue lo que pasó? No, o sea, aquí yo estaba de noche. Y yo cuando era niño hablaba muy rápido, full margariteño. Bueno, está coño de noche.
Si hablas, si crees que hablabas.
Entonces llegó mi tía y dijo, ay, llegó un clip. Y entonces salió mi abuela, ay, llegó un clip, Dios mío. Entonces, y llegó el vecino, coño, ¿qué pasó? Chama, y mi mamá cagaba en la risa, pero yo no entendía por qué se reía. Y yo, no, mamá, en serio, llegó. ¿Y quién más llegó? Llegó Pedrito, llegó el otro, y tiraba la vaina. Llegó en la noche y llamó como varias a mí. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Y yo vuelvo a echar chiste, y toda la mujer riéndose. Ahí me di cuenta que yo estaba haciendo un stand-up comedy.
Pero tú lo estabas era narrando, tú no querías ser gracioso, tú lo que estabas era contando. Estaba
manera,
siendo chismoso, estaba contando lo
chismoso,
que pasó.
Pero le ponía la voz exacta a cada personaje, ¿me entiendes? Ahí estaba la magia,
claro,
de la vaina. Entonces, coño, eso yo me di cuenta que tenía esa facilidad, pues, desde pequeño.
Pero ¿y cómo hiciste? Mira, yo quiero dedicarme a esto. Yo no sé, yo estudié comunicación social y sabía que me quería dedicar al área del entretenimiento desde que estaba pequeña.
Total, mira, yo recuerdo que yo cuando trabajaba, siempre era como el payaso del trabajo.
Siempre está el alma de la fiesta.
Imitaba al jefe. Por cierto, hace rato tuve una llamada con un ex jefe mío, que hoy es mi compadre, y él es italiano, Antonio Venditelli. Y entonces me llamaba, hola, ¿qué pasó, carajito? Coño, qué rola, no sé qué vaina. Y cuando llegaba por lo menos una reunión que veían varios, decía, mira, ¿cómo es que habla Antonio? Y yo, ay, Dios mío, no.
Y yo que no, yo no sé, díganme sí. Ustedes.
Entonces, un diciembre, mira, ¿cómo es que habla el jefe? Y yo, ay, Dios mío, me tocó imitarle, coño, qué vaina tan buena. Entonces, con esa vaina, yo una vez estamos en un show, yo trabajaba con la marca Toto, que por cierto me llamaban el Totonero.
Menos mal que no eso está en República Dominicana, porque
el Toto, este Toto tuyo es grande, oíste, mete bastante, oíste.
Y que vino a comprar un Toto.
Sí, sí. Mira, pero regálame el Toto. Mira, entonces cuando yo trabajaba con la marca Toto, contrataron a Laureano Marca, a Wilmer Ramírez y al Gordo Napoleón. Y mi jefe me decía, pero súbete tú. Y yo, no, tenía miedo a eso. Yo le comenté a Wilmer Ramírez, mire, yo tuve un show que tú hiciste esto y esto.
O sea, tú estabas como parte de la empresa que los contrató a ellos.
Totalmente, pero yo quería estar ahí arriba payaseando, claro. Pero no me atrevía porque... Y después fue que me di cuenta que cuando empezaron a hacer circuito de comedia en Puerto La Cruz, yo fui la primera vez, no me atreví, la segunda vez, a la tercera fui, me tenía 3 cervezas encima y me monté.
¿Pero te lanzaste de una vez con las imitaciones o lanzaste material?
No, yo me lancé con material, pero imagínate, el Templo de Rock, un viernes, 11 de la noche, y todo el mundo...
¡Claro!
No sé, escuchando Chop Suey, y fue apagar la música. Bueno, ahora vamos a presentar a varios comediantes. Y le dije, ¿qué pasó? Y me subo yo. Bueno, esta vez que yo estaba en la casa, y yo era un chiste jaimito contando...
Y me jodió frente mal, al profesor.
Sí, frente al profesor. Y pa. Y la de tipo es así, como que, ¿en serio? Hubo uno que gritó, ¿qué clase de brujería es esta? Que nunca se me olvida esa vaina.
¿Cómo reacciona un comediante ante comentarios incómodos?
Te bloquea. Si estás empezando, te bloquea. Y entonces uno, y yo, coño, pero es el chalequeo. Pero para bola la vaina. Con esa vaina, para bola la vaina, que la gente como que le jala bola, me paran bola. Y el chamo que yo fui me dijo, Florentino. Y chamo, yo dije, marico, yo imito voces. ¿Qué coño hago yo aquí hablando, paja? Y yo, bueno, y lo que le iba a decir, como diría Florentino, mierda. Y como la gente empezó a cagarse la risa. Chávez, bueno, estamos aquí. Mierda, el mamarico, igualito. Y ese igualito, y esa vaina se
la
parece.
Fuerza.
Marico, qué arrecho como hace las voces. Yo decía, verga, pana, estoy logrando algo que la gente me para bola. Pero no habían risas constantes, porque claro. Yo hacía imitar la voz, pero no le tenía un chiste. Y aparte de eso, eso sí, terminaba el show, todo el mundo aplaudía, pero yo no escuchaba risas. Entonces, entendí que había que meterle un chiste a ese personaje.
Claro.
Y una situación... que hilara para yo meter otro personaje y no ir brincando.
Brincando de un otro.
Coño, pana, pues eso es arrecho.
Es que la imitación de por sí da risa. Yo sé que lo remata cuando tienen un chiste involucrado, pero tú ver una persona representando, imitando a otra, o sea, y que tú, obviamente tienes que conocer a quién sea que está imitando, porque si no, tú dices, ay,
hay personas que hablan gracioso y tú al imitarlo, como habla, ya la gente se ríe, ese coño igualito.
Alguien que te haya, de los que tú imitas, que te haya costado más lograrlo.
Guaidó, me costó mucho porque Guaidó cuando hablaba, él habla caraqueño, pero habla rápido.
Yo me río demasiado. O sea, me gusta rápido. Más escucharte a ti hablando como Guaidó que al propio Guaidó, porque es como...
En Twitter me vuelven loco. Guaidó dice algo y la gente piensa, David Comedia, tú vas más risa. Bueno, cuando yo empecé a imitar a Guaidó, entonces, por lo rápido que hablaba, se parecía mucho a Diosdado, ¿eh? Entonces, pero estamos bien, vamos a decir, no, ese es Diosdado, no habla... Chama, qué fastidio. Cuando yo imitaba, por ejemplo, a... Esta es mi receta... De el chef de bigote, ¿cómo
ajá.
Se llama? Yanis. Entonces, esta es mi receta, ese Florentino,
se parece a los timbres.
Coño, qué ladilla.
Es muy...
Pero escucha el tipo.
Claro, exacto.
Ah, sí se parece.
Y es muy difícil imitar mujeres, porque yo he visto
muchísimo.
También que tú, incluso en algún momento en tu show, cantabas como Shakira, lo que llegaste a hacer cosas como Shakira.
Mi nombre es Chamista y ahora que vengo a marrear, ahora comemos completo. Y hacemos fiesta.
¿No te sabes la nueva?
¿Cuál?
Pa' tipos.
Ay, no,
tú.
No. Ah, pa' tipos. No, hay otra nueva. Bueno, pasámoslo de Shakira.
Sí, el jefe.
Ok, yo me cuesta mucho imitar voces femeninas. La voz masculina sí me practico mucho.
¿Y la masculona?
¿La más qué?
La masculona.
La masculona. La masculina y la masculona. Mira, voces... no tanto la de Guaidó, una voz que me costó a mí... Porfirio Torres, la voz de Iván Losher nunca la pudo hacer.
Y una que dijiste, bueno, exacto, te iba a preguntar, una que dijiste que nunca la pudo hacer. Esa.
Bueno, yo cuando digo frases de Iván Losher, que en paz descanse, por ejemplo, Archipiélago de Guaco, que fue la voz de la presentadora del disco, es él. Lo propio de los innovadores es no ser ni de su mundo ni de su música. Coño, igualito, pero no se parece, para mí no se parece. Nuestro insólito universo, 15 minutos. 5 minutos, yo decía, coño, me queda igual, pero no es lo mismo con el micrófono,
claro.
Que tú vas escuchando el monitor, a tú decirlo así, porque, de hecho, yo estoy haciéndolo con esta balita aquí, lo que no sabe que es balita, no es que tenga una bala en el corazón, es el micrófono pequeño.
El micrófono. Y ahora hay mujeres más características también como Ana Gabriel, que yo siento que son muy cómicas también a la hora de que alguien las imite. Y me parece que...
No, yo he visto muchos hombres imitando, porque tiene ese no entiendo.
Es que...
Pero
ese, que...
¡ay! Parece la voz de Snarf. Snarf de Thundercats.
Mira, llegó el momento para hacer el segundo juego de hoy.
Yo pensé que iba a pasar el segundo.
No, es el test de la adultez. Okay. Tú me dijiste que ya tú te sientes un adulto y que ya...
Cuando... Saludos a mis amigos que patrocinan este programa, mis amigos. Agua natural, mi nalga.
¿Te gusta huevazo o huevote?
A huevotella.
Ninguno de los dos de esos.
No.
Okay. Casi caes, vale. No, casi no, caes. Sí.
Nunca había escuchado eso.
¿Cómo que no? A huevas a huevote, ¿qué te pasa? Mira, vamos a hacerte el test de la adultez porque tú me dijiste que, bueno, que cuando tuviste tu hijo te diste cuenta, pero yo no creo que ya tú seas un adulto. Entonces, yo te voy a hacer una serie de situaciones.
¿Adulto es adúltero? Porque sí he sido.
¿Sí? Bueno, doble. Ese sí está seguro. Y tienes ejemplos puntuales que me pudieras dar.
Sí, por supuesto.
Te voy a hacer, te voy a plantear una situación y tres maneras de resolverla.
Ay, Dios mío.
Según esa manera que tú la resuelvas, ¿verdad? Tú vas a ser un pañalito, un adulto promedio.
¿Qué es pañalito?
Pañalito es un inmaduro completamente.
Ok.
Adulto promedio, pues es un adulto promedio.
Okay.
Y un bastoncito es un señor mayor.
Ah, okay.
Un maduro, maduro.
El bastoncito
totalmente.
No es el que ponen en el arbolito en diciembre. ¿Sí?
También, okay. también. Entonces aquí estoy. Vamos a ver después al final cuántas acumulas.
Ok.
Primera situación o primera pregunta. El teléfono de tu amigo comienza a repicar y él no está allí. Tú ignoras la llamada porque no es tu teléfono. Dos, le pegas un grito a tu amigo para que lo venga a atender. Tres, atiendes y te haces pasar por él.
Depende de la confianza.
Te dije tu amigo.
Porque hay amigos que son picados, ¿viste? Hay amigos que son picados. No, yo, si yo conozco quién está llamando, yo puedo hacerme pasar por él.
Ajá.
Pero normalmente ignoro la llamada. Y cuando él regresa, mire, te estaban llamando. Pero no soy el que...
Bueno, yo creo que para que una persona deje el teléfono contigo, tiene que ser tu amigo.
Claro,
entonces,
exacto.
Entonces casi tumbo aquí el perol.
Sí, sí, sí.
Tiene que ser tu amigo. Entonces, como dijiste que lo atendía, yo te voy a dar un bastoncito.
Exacto. Perfecto.
Un bastoncito. Okay. Claro.
Ok, listo.
Tenlo ahí. Tenlo ahí que después vamos a poner como a lanzar bastoncito. Cartas.
Para las que quieran ver mi bastoncito, entren a mi...
Mírenme el bastoncito de David.
Bueno, un bastoncito más o menos.
¿Cada cuánto tiempo se lavan las toallas, David Comedia? Las toallas de baño.
Verga.
Todas las semanas, ya va. Okay. Todas las semanas. No. Cada dos semanas. Vamos las toallas se lavan.
Cada dos semanas.
Cada dos semanas.
O mensualmente, depende, porque hay varias. Y yo a veces agarro una y no le paro mucha. Pero a veces... Coño, esta vaina huele mal.
¿Cada dos semanas?
Sí, en estos días me limpié la cara con una y me dijeron, con esa toalla mi hermano se limpia los pies, se seca los pies. Y yo tenía rato secándome la cara.
Tú agarras y te limpias las nalgas con el que el hermano se limpia la cara.
Sí, y yo comí, terminándome de bañar, y me dice, con ese mi hermano se seca los pies, ¿oíste? Por si acaso.
¿Te bañaste otra vez o dijiste, bueno, ya?
No, ya, estaba mal hecho. Ya.
¿Qué tal? Yo creo que
no, el hermano tiene los pies bonitos, tampoco es que...
Un pañalito.
Sí, yo creo.
Un pañalito. Pero para el otro te di bastoncito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, creo que te debía haberte dado pañalito. Creo que debía haberte dado pañalito.
Ok.
Pero bueno, tres. Es Halloween.
Ok.
Te disfrazas de un cura y una señora se confunde y piensas que eres un cura de verdad.
Ok.
Tú le aclaras que no eres ningún cura y que es un disfraz. Dos, le echas la bendición. Tres, le pides que se confiese.
No joda, le pido que se confiese y le echo la bendición y saco una botella de ron y me la tomo para que más le traume a la señora.
No tomas vino, bendice el vino, bendigo el ron.
Sí, ¿cómo se llama usted? Yo soy el párroco Felipe. Si se porta mal, le doy con el con el bastoncito.
Ay, comedia, ¿por qué tienes que hacer esas cosas, David?
¡David!
Yo creo que por eso eres un pañalito.
Mente pollo.
Un pañalito, sí. Pero muy bien merecido. Ok. Si vas a un baño ajeno a ser número dos y no hay papel.
Ok.
Ya hiciste pupú.
Dame.
Tú, te lavas. 2. Te limpias con el interior, lo lanzas en la papelera y te vas rueda libre. 3. Revisas a ver si no hay una revista mal puesta.
Pelo por una media. No me diste esa opción, pero o el interior o la media. Y si puedo, me lavo. Si está a mi alcance el lavamanos ahí, tú sabes. Sí, si está saliendo bien el agua y si hay jabón y toda la cosa.
¿Y si no hay agua?
Pero no, yo no. Si no hay agua, ¿qué? Ah, si no hay agua, bueno, me limpio con el interior. Voy para el coño. Coño. Con ese culo sucio es incómodo.
Yo creo que igual eres un pañalito porque los pañales siempre andan cagados.
Sí, es Paula. Ella quiere llegar a algo con los pañalitos, me está dando muchos pañalitos. Me va a dar pañalitis.
Tercera y última, la que va de... ¿Qué digo? Quinta y última. Yo no soy buena para las matemáticas, como podrás ver.
Ya me di cuenta.
Se te sale un peo teniendo sexo.
¡Mierda!
Tú comienzas a toser y que... Dos, la culpas a ella. 3, se ríen los dos.
Ella pueda que se ríe, no sé si a veces se va a reír, pero yo me voy a cagar de la risa.
No, ya te cagaste.
Literal, me voy a cagar de la risa, literal.
Yo creo que estoy entre pañalito y bastoncito. Déjame ver.
Adulto promedio.
¿Vale? Adulto promedio.
Claro.
¿Tú qué quieres sentir? Que esto es muy común.
Claro, se le puede pasar. No, yo creo que eso es bastoncito. Eso es para viejito ya.
Tú estás agarrando. Bueno, exacto, bastoncito.
Te pregunto ahora yo a ti.
¿A mí?
Sí. ¿Estás teniendo sexo oral?
Como no tengo boca.
¿Estás teniendo sexo oral? El hombre tiene el huevo peludo. ¿Qué haces tú? ¿Lo afeitas? ¿Lo afeitas? ¿Te lo comes peludo o te vas para el coño?
Me voy para el coño porque lo único que yo como con pelo es chicharrón.
Ah, ok. ¿No le das otro uso?
No, no, yo creo que lo afeito. Le digo afeite. Okay. Mira, yo creo que todo el mundo puede sentirse cómodo con sus pelos, pero...
Donde el pelo de alegría, dice no, mucho.
Ah, sí, dice. Eso lo inventó un peludo. Eso lo inventó un peludo porque yo no confío en eso. Sí. ¿Cuántas tienes ahí, David?
5. 3.
Ah, ya va, pero según esa opción que soy yo, según esa respuesta.
Según esa respuesta, eres un pañalito.
¿Un pañalito? Sí. ¿Y tú?
Tengo 2 bastoncitos y 3 pañalitos. ¿Qué hago con esto? ¿Esto no se canjea dónde?
No,
con
ya esto puede ir a Walmart. Quiere decir que en la vida real eres un pañalito.
Ok.
Eres tremendo mentepollo. Pues.
Mentepollo.
Tremendo mentepollo.
Toda la vida he sido mentepollo.
Tremendo mentepollo.
Sí.
Mira, ya estamos llegando casi al final de este
episodio. Los mentepollos tenemos...
Oh, my God. Y David Comedia se ha
hecho. Los mentepollos tenemos que tener una pareja mentepollo para que funcione.
¿Tú crees? No, yo creo que...
Me
pero
encanta.
En balance. Yo, porque...
Balance un coño, pana.
Yo no me
pana.
Imagino
no,
con una
porque,
pareja tan mentepollo como yo.
Van a chocar siempre. Porque a ti te gusta, no te gusta que yo sea tan mentepollo y a mí no me gusta que tú seas tan seria. Entonces siempre nos vamos a tener peo.
Pero no me imagino con alguien tan... No es que yo sea inmadura, pero, no, pero yo necesito un balance. Porque okay. Yo siempre estoy con el chiste y la broma y hay momentos en que tengo que concentrarme.
No, hay momentos.
Claro, exacto.
Claro. Ojo, una cosa es mentepollo, otra cosa es inmaduro.
Claro, exacto. No, es lo mismo.
No.
Mentepollo e inmaduro.
No, porque a veces tú eres mentepollo, maduro, pero eres una persona madura, pero, coño, puedes cometer locuras que lo de risa, pues. ¿Me entiendes?
Eso no baja nada, me perdí. O sea,
sí.
No, te entiendo el punto igual, un poco. Pero yo creo que es importante un balance. Es como dos personas serias, no, no van a funcionar. No, lo que pasa es que no confío en los extremos, ¿sabes?
Claro.
No puede ser muy seria ni muy bochinche. Entonces creo que cuando las cosas están así parte y parte,
claro,
balanza. Mira.
¿Nunca tendrías un novio comediante?
No lo he tenido. No he tenido un novio comediante, pero tampoco me gustan ninguno de los que, ¿sabes? Como... Como, no sé, es que, no sé, ¿sabes qué pasa? Y esa pregunta sí me gustaría verme. Cuando hablan de las parejas, yo digo, ¿cómo me sentiría yo si alguien me expone de esa manera? Como pareja, ¿sabes? Porque yo me río de los chistes que hacen mis amigos comediantes de sus relaciones y amo ese tipo de material también. Y yo digo, ¿cómo me sentiría yo tan expuesta a cosas que hago en mi día a día y de repente, ay, mi pareja va a estar haciendo chistes míos?
¿Pero por qué te tienes que molestar?
No, no sé. Yo digo, me imagino. No, yo no, lo imaginas. he vivido.
¿Y tú sientes que te molestaría que hablaran de ti?
No, no, digo que no, pero...
Pero no deberías porque
pero me
comediante.
Da curiosidad. Yo digo, yo tal vez no me molestaría.
Claro.
Yo me doy cuenta que yo no soy picada. ¿Tú eres picada?
Burda.
¿En serio?
Burda.
Ay, David.
Burda.
Yo no te imagino picado.
Picadísimo. No, o sea, no, no. Yo he aprendido a madurar esa parte. Yo antes me decía, gordo gambeto, yo... Gordo gambeto tocando y me ponía yo a responder. Ahorita yo me cago en la risa.
Yo no, ya antes me decían llorar, literalmente, siempre lo digo. Lloré un par de veces con unos comentarios
claro,
ahí.
Claro, claro.
Y no, ya voy a decir que no me hacen llorar, me afectan menos, pero ya no lloro por los comentarios que me pueda llegar. Imagínate.
Pero
si
antes
ese...
yo sí lloraba más picado. No tan picado como Nacho,
alcance.
No tan picado como Nacho, pero saludos a Nacho.
La criatura, bebé.
No, Nacho se pica feo en las redes, pero...
Sí.
Pero yo también lo hago. A veces me pico y después que yo hago las historias, digo, que la gente me responde, ¿para qué responde? ¿Para qué le? Y yo decía, sí, es verdad.
Pero yo creo que cuando son dos personas famosas, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ahí se genera una tensión entre los dos, se genera un buen engagement ahí, de que estoy claro. pendiente de los dos. Pero cuando alguien, si tú que eres súper famoso, y alguien que no tiene ese alcance te dice algo, ¿vale la pena exponerlo? ¿No crees que eso es lo que esa persona quiere?
Yo llegué a un momento en que hacía esas vainas y hacía famosos huevones.
Eso es lo que te digo.
Pero hacía famosos huevones que la gente me decía, marico, ¿pero por qué lo hiciste? Y yo, mira, una vez hubo uno que por ahí que me destruyó en las redes y yo me respondí al minuto arrecho porque primero que lo estaba llamando para que me explicara por qué hizo eso, porque lo que dio era mentira.
¿Y no lo conocía?
Lo conocía.
Ah, ok.
De trato. Y no lo seguía en las redes. O sea, lo conocía y no lo seguía en las redes. Y entonces al final dijo, no, y me dejaste de seguir, yo también te dejo de seguir. O sea, y yo lo llamé y le dije, pero no me atiendes el teléfono, ¿por qué lo hiciste?
Claro.
Entonces lo llamé.
Por show.
Entonces yo respondí, mira, tú, ¿qué tal? Y yo a ti no te sigo por la red, ¿para qué tú estás diciendo eso a mí? Eso que estás diciendo es mentira, esa cosa. ¿Por qué no me atiendes el teléfono? Me hubiese llamado, hicimos resuelto la vaina, estás poniéndote, haciendo este show y tal. Y subo la vaina en las redes. ¡Pum! Primer mensaje, Nelly Pujol. ¡Tú eres huevón! ¡Pum! Refugio. ¡Tú eres marico! ¡Quita esa vaina! ¡Pum! Y todo gente duro del medio, y tuve que quitar el video porque tienen razón.
Claro, pero yo creo que en algún momento hay que drenar la rabia y uno no coge a veces cómo drenarla, ¿sabes?
Sí, sí.
En este caso, bueno, no estabas haciendo golpes a nadie, estabas drenando ahí la rabia en un video.
Sí, ¿qué? A veces hay que aguantarse mucho cuando uno va a decir cosas en la red.
Pero es muy sabio saber en qué momento, ¿sabes? Cómo no desahogarme de esa manera. Es que tenemos público en el estudio aquí.
Saludos a todas las chicas que están aquí, mis fans. Saludos, fan.
El club de fans de David, aquí. Mira, para ya casi despedirnos. Hay algo, me dijiste que las cosas que no te gustan de la adultez, pero dime lo que más te gusta de ser adulto.
Lo que más me gusta de ser adulto es que... Me estoy viendo así la pared, estoy viendo la cara de mi mamá, a ver cómo que voy a responder.
¿Qué voy a responder? Se quedó
pegado. Lo que más me gusta de ser adulto es...
Dos puntos. Párrafo.
Ser padre, me encanta ser papá, me encanta hablar con mis chamos. Lo que más me gusta de ser adulto es que puedo entrar a un bar, cosa que no hacía cuando era chamo. Lo que más me gusta de ser adulto es que puedo pagar mis cosas cuando tengo plata. Lo que más me gusta de ser adulto es que puedo dar consejos y la gente lo puede tomar en serio.
Sí.
Porque tú, un chamo me da consejos a mí, cállate la boca, o sea, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que me gusta de ser adulto. Lo que no me gusta de ser adulto es pagar los biles.
Pagar tú mismo, ser responsable de tus propios biles.
Sí.
¿Y algún tip que tú hayas implementado en tu vida y que lo puedas compartir de cómo sobrellevar la adultez? Yo no sé si tuviste en algún momento como que no te podías adaptar a cosas, ¿sabes? Que ya no quiero hacer esto, pero ¿qué hiciste tú que cediste, sabes?
Mira, yo cuando estaba chamo aprendí a defenderme solo, a tener responsabilidades, de asumir responsabilidades. Que si yo decía, bueno, yo me voy a meter en este lío un carro, compro un carro, yo tengo que ser responsable en pagar esto, sin estar buscando yo. Y en esa parte soy muy orgullosa, yo busco la manera de resolver. Y eso es algo que le digo yo a mis chamos, o sea, tienen que tener responsabilidad, asumir retos y metas, trazarte metas siempre. Yo cuando estaba chamo, mi mamá me decía, bueno, no hay para comer, yo tenía que buscar la manera de resolver, hasta que yo dije, pero si estoy haciendo esto, y estoy haciendo esto porque yo no lo hago para mí mismo, y yo me voy a vivir solo, y ahí fui como que fui independiente. Pues me casé joven, súper joven me casé, y mi hijo tiene ahorita 23 años, yo tenía 3 años de casado en ese momento, ¿me entiendes? Pero es que yo quería como que ya ser un adulto,
claro,
y tener responsabilidades, y comprar mi casa, Pero bueno, son, y así a los coñazos fui aprendiendo, pues. Pero
me gustó eso, como lo dices, como asumir la responsabilidad.
Claro.
¿Sabes? Decidir asumirla, porque es fácil decir, ay, yo quiero hacer estas cosas, pero no eres responsable de tus consecuencias, con las
Totalmente.
Cosas que
Totalmente. No,
entonces,
tiene que ser responsable.
Me quedo con eso. Atreverme, responsable, ser responsable.
Claro.
Y eso, yo creo. Okay.
Por eso te ganaste un bastoncito.
Por eso me gané un bastoncito. David, gracias.
Mi amor.
Sabes que estamos agarrados así, entonces vamos a hacerlo con el codo.
Codito.
Tipo COVID, ¿sabes?
El codo.
Puño. Puño, 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 puño.
Con explosión.
Gracias.
Con explosión.
Explosión. Ay, niño, y el carro, puf, puf. Osmel.
Puf, puf, puf.
Gracias por haber venido a Dear Chama, aquí en New York. Después te voy a visitar por allá en Texas. Vas a venir, no sé si tienes algo que quieras promocionar aquí en New York todavía,
bueno,
o alguna fecha cercana.
Lo más cercano que tengo es el 5 de octubre en Texas, en Houston. Voy a estar presentando mi podcast en la jungla, que cuando vayas a Houston tiene que estar en la jungla. Junto a Roy Díaz, Alejandro Anaya, Igor Romero, Rumer Mora, este servidor, y vamos a tener un invitado especial que se llama nada más y nada menos que Nelson Arrieta, mi hermanito mío a mí. Regálame tu amor en primavera. Y próximamente, el 2 de diciembre, voy a estar presentándome aquí en Nueva York junto al gran José Luis Useche en una obra que se llama Ni tan gordo ni tan flaco. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno.
Yo voy a estar allá y quiero estar en la jungla, no como Dora la Exploradora, okay, sino como Lora la Exploradora. Gracias, David.
Nos vemos el domingo.
Nos vemos.
Nos vemos el domingo, como si estuviese haciendo la promo. Ya estamos en el domingo.
Ya estamos en el domingo. Sí, sí.
¿Te has preguntado si ya eres un adulto o simplemente un niño usando ropa de adultos? Aquí tal vez, solo tal vez, lo descubriremos juntos. Esto es Dear Chama.